La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos este martes, 1 de marzo, arrancando esta nueva emisión de Es así y punto. Ya estamos en marzo, en el tercer mes del año. Un mes clave para el fútbol, es clave el mes de marzo. Y me refiero al fútbol a nivel selección, independientemente que a nivel club es muy importante, porque, por ejemplo, se juegan los partidos revancha de la Champions. Ya las semanas entrantes conoceremos a los 8 equipos en los cuartos de final de esta UEFA Champions League. También conoceremos los equipos que avancen a la próxima instancia, cuarto de final de la Europa League. No está Barcelona involucrado. Pero lo más importante de este mes de marzo, que vamos a conocer ya los clasificados de Conmebol al Mundial y quién va al repechaje. Los clasificados de CONCACAF al Mundial y quién va al repechaje. Los clasificados de Europa, ya conoceremos si va Portugal o si va Italia. Lo cual se viene un mes espectacular. Se define en Asia, se define en África, se define en Oceanía también. O sea, tendremos toda la eliminatoria en lo que va a ser el cierre de este mes de marzo. A partir del 17 de marzo que comienza la jornada, los cuadrangulares en Oceanía. El 24 de marzo en el resto del planeta, dígase CONCACAF, CONMEBOL, UEFA. O sea, con un panorama espectacular buscando ya los clasificados a la próxima Copa del Mundo. Recordemos que el 4 de abril es el sorteo del Mundial. No es antes, el 3 de abril es el sorteo del Mundial. Por lo tanto, estamos a un mes de conocer los grupos de la Copa del Mundo. Pero bueno, dentro de esto que uno habla de mes clave, mes importante, tenemos a partir de hoy una jornada clave en la Liga MX. Fundamental la jornada del día de hoy y mañana. Los partidos están divididos en ambos días entre martes y miércoles. Y digo fundamental porque llegamos a la mitad del campeonato, por lo menos un torneo que tiene 17 fechas, la mitad son 8 y medio, estamos completando la octava fecha. Cuando termine el primer tiempo de la novena fecha, el fin de semana, ya estaremos en la mitad, en el 50% del torneo. Pero bueno, en la fecha 8 estaremos a 45 minutos de la mitad. Es decir, terminada esta fecha, ya muchos podrán decir, pasó la mitad del campeonato y mi equipo no ha ganado. Pasó la mitad del campeonato, mi equipo está fuera de liguilla. Pasó la mitad del campeonato y mi equipo está primero. Por eso que se maneja mucho en las conclusiones en la mitad de un torneo, cómo le va a un equipo. Y hay partidos claves. Uno de ellos, sin dudas, el América Querétaro. ¿Por qué? Porque es clave para Santiago Solari. Como es clave para el América empezar a remontar, porque tiene que meterse en zona de repechaje. Sería vergonzoso para el América quedar fuera de repechaje. Vergonzoso, y hay que ponerlo en mayúsculas. Para su técnico, Santiago Solari, es todo o nada. Ya no le va a servir el empate como contra Pumas. Sumo un puntito y me mantengo una semana más. Sumo un puntito y mantengo unos días más. Sí, le sirvió contra Pumas, de visitante, en la jornada anterior. Ahora contra Querétaro, no hay mañana. Habrá llegado Cristante, habrá mejorado a Querétaro de lo que había mostrado con Leo Ramos al comienzo del campeonato. Pero señores, es Querétaro. Un equipo inferior, hombre por hombre. Un equipo con técnico nuevo que no tuvo mucho tiempo para trabajar. Simplemente la improvisación de trabajar 4 o 5 días previo a un partido y nada más. Por lo tanto, aquí Solari tiene que hacer prevalecer su plantilla, su conocimiento, si es que lo tiene, y su experiencia al frente de un equipo donde hace más de un año que está dirigiendo al América. ¿Dónde está esa acumulación de trabajo? Por lo cual uno espera un equipo que reaccione y que juegue algo que, hay que decirlo, en este campeonato no lo ha mostrado, no ha jugado a nada. Acá criticamos a Chivas porque cerró mal el partido contra Puebla el fin de semana, pero por lo menos por momentos jugó a algo. Cruz Azul perdió con Santos, por momentos juega algo. Uno ve que tiene una idea. Buen primer tiempo de Chivas, mal segundo tiempo. Lo del América no juega bien en ningún momento. Tiene pasajes que el equipo llega o de repente genera algo de peligro. Pero ha ido disminuyendo partido tras partido. Lo que uno llama solidez defensiva y lo que uno llama una evolución en ataque, un crecimiento en ataque que tiene que mostrar partido tras partido. No, como el cangrejo. América ha ido para atrás. Sí, ha ido para atrás, fecha tras fecha. Ahora tiene que jugarse la vida. Yo no entiendo por qué no pone por izquierda a Salvador Reyes como lateral. ¿Por qué no pone a Lainez delante de él? Dos hombres que pueden abrir la cancha, que penetran una defensa, que son rápidos, que pueden buscar el 2-1. ¿Por qué no se empieza a jugar por ese lado? Richard Sánchez tiene que estar en este equipo. No puede ir al banco de suplentes Richard Sánchez. Tiene experiencia, tiene buena pegada, tiene personalidad. Esto lo levantan jugadores con personalidad. Con personalidad. No simplemente poniendo a los amiguitos o a los jugadores que llevó Solari y que él piensa que tienen que salvarlo. No, tiene que poner a los hombres, a los jugadores que saben que en las difíciles la pelota pesa. Es una pelota caliente, una pelota difícil. Porque ya la cabeza empieza a hacer su partido. Por lo tanto, América tiene su obligación. Tendrá que ganar el partido. Como sea, ganarlo. Como sea. Como sea. Después habrá que ver las formas, ir mejorando las formas. Pero tiene que ganar confianza desde la victoria, desde el triunfo. Sabemos que el futuro de Solari ya está. Yo ya lo veo escrito el futuro de Solari. Solari no va a ganar nada con la América y se va. Se va mañana, después de la derrota de hoy. Se va el fin de semana, o lunes, después de la derrota del fin de semana. O se va dentro de 4 semanas. O quizás se va cuando quede eliminado en la liguilla, si es que clasifica. Pero a la larga se va. No lo veo levantando, no lo veo a Solari con condiciones como técnico para que mejore a este América. No lo veo, no lo veo. Porque uno cuando analiza un equipo dice, este equipo tiene algo, El equipo tiene una idea, Sabemos a qué juega. Recuerdo cuando Xavi asumió como técnico de Barcelona, decíamos, ojo, El equipo no gana, pero ya se nota el sello de Xavi. Ya se nota que juega a algo. Ya se nota. Y lo decíamos acá. Pues todo lo que acá digo está grabado. Yo no vengo acá después a mentir y decir hoy hay, mañana ve. Lo de Xavi lo elogié desde el comienzo. Y doy un ejemplo. Un técnico que de la noche a la mañana uno ve un cambio de lo que era Ronald Koeman a lo que era Xavi. Y uno dice, el equipo está jugando algo. Está bien, tenemos la capacidad, el conocimiento de ver cosas que de repente la gente no ve. Puede ser, puede ser. Aunque ustedes también saben de fútbol. La gente sabe de fútbol. Y se da cuenta. Y esta América no va a ningún lado. Y después, algo que yo siempre analizo mucho, y lo he dicho más de una ocasión, en las conferencias de prensa los técnicos, ¿qué transmiten los técnicos? ¿Qué me transmite el técnico? ¿Qué dice el técnico? ¿Cómo se expresa el técnico? ¿Qué temor transmite? Solari no me transmite nada. Y conceptualmente, en temas futbolísticos, no me transmite nada. No hace buena lectura, da la sensación de los partidos, del desempeño, como que él todavía no sabe cuál es el problema que tiene el equipo. Problema que repite fecha tras fecha, jornada tras jornada. Así que a todo o nada, la posibilidad para que Solari siga solamente la va a tener un triunfo. Solo un triunfo. Y esto de no tener el plan B o le da continuidad a Solari para que siga como técnico de la América. Si tuviese ya al técnico, la gente de la América, ya lo hubiesen despedido. Ya lo hubiesen despedido, por más que tienen que pagarle un año y meses de contrato. Pero como no tienen al sustituto y no quieren ir con un técnico interino, cuestión que yo entiendo, lo entiendo perfectamente, entonces, bueno, aguantemos con Solari mientras se pueda. Chivas tendrá un partido duro, difícil, desde el punto de vista que es un conjunto Chivas que ha perdido un poco esa confianza en las últimas 3 derrotas. Con muchos goles en contra. Y enfrenta a un rival que viene motivado. San Luis viene motivado. Como plantel, San Luis no es nada del otro mundo. Chivas está en condiciones de ganarle. Pero tiene que hacer un partido completo. No es cuestión de trabajo como ataco. Sí, y después cómo defiendo. No es solo el trabajo como defiendo. Después cómo ataco. Hay que encontrar el equilibrio. En el fútbol hay que trabajar momentos. Momentos. Hay que adaptarse a las circunstancias del partido. No hay que jugar fuera de contexto. Y recuerden esa frase, no jugar fuera de contexto, no jugar fuera de lo que representa el partido. No se puede dirigir a un equipo diciendo, jugamos de esta manera, atacamos de esta manera, somos ofensivos, juntamos laterales con los extremos, rompemos por fuera, en el medio llegan los volantes, perfecto, muy bien, y hago daño y hago goles. Y bueno, ¿y después qué hago? ¿Qué hago? El partido tiene momentos, entonces el equipo tiene que estar trabajado para manejar ambos momentos. Cuando tengo la pelota, cuando no la tengo, cuando ataco y me la quitan, cuando se la quito al rival que me está atacando. Entonces son diferentes momentos que tengo que tener trabajado. Cuando defiendo en la última línea o cuando defiendo con la pelota más adelante. Entonces ese es el problema de Chivas. Las limitaciones del técnico lo han llevado a que, bueno, hay una motivación, hay una idea de ataque, pero faltan después manejar facetas del juego. Y eso lo lleva a que Chivas ahí está, navegando, decíamos otro día, a la deriva, en un camino incierto, sin todavía consolidarse como equipo. Pero ojo, porque esta jornada a Chivas, por eso digo que es clave, lo puede dejar fuera de repechaje si pierde. Hoy está en repechaje por diferencia de gol. E independientemente que falta la otra mitad del campeonato, es fundamental, es clave mantenerse en zona de liguilla, en zona de repechaje. Chivas tiene que hacerlo. Chivas tiene que hacerlo. Pierde a su mejor hombre, Alexis Vega, por dos partidos. Por la tonta expulsión el otro día contra Puebla. Donde el jugador tiene que aprender a manejar el control emocional, manejarlo. Estoy caliente, estoy con bronca porque hubo una injusticia, está bien. Bueno, protesto, pero no paso límite, no insulto. Insultó, se pasó el límite y las consecuencias. Hoy pierde a Chivas a su mejor hombre, al diferente. ¿Roberto Alvarado podrá alcanzarlo? ¿Podrá ser el diferente? Sí, necesita continuidad, confianza y partidos. Y puede convertirse en un jugador diferente. Macías puede ser otro diferente en ataque también. Necesita más tiempo. Le viene de jugar muy poco, le ha ido muy mal. También necesita ritmo, competencia, jugar, confianza, goles. Si arma ese trío ofensivo con Alexis Vega, con Roberto Alvarado y con Macías, Chivas puede convertirse en un equipo interesante, siempre y cuando tenga también la posibilidad de mejorar en otras facetas, especialmente la defensiva. Pero tiene a un rival que es duro, porque San Luis va a ser duro, va a ser complicado el equipo de Jardín, viene motivado porque le ganó a Monterrey, no tiene tanta presión ni obligación, y Chivas juega contra sus propios fantasmas. Habrá que ver qué pasa con la máquina, que tiene un partido bravo contra Tigres, bravo. Y a Reynoso no se le perdona dos derrotas consecutivas. Perdió con Santos. ¿Puede perder con Tigres en el Volcán? Sí, puede perder. Pero venía de una derrota, por lo tanto, dos derrotas consecutivas duelen. Si en el campeonato pierde un partido con Tigres, bueno, perdió con Tigres. Pero cuando ya la derrota con Tigres viene precedida de una derrota ante el equipo de Santos, hablamos de perder dos partidos seguidos. Y para cualquier equipo, perder dos partidos seguidos es comenzar a encender las alarmas. Reynoso tiene que transmitir seguridad, confianza y continuidad a un equipo. Fundamental, continuidad a un equipo. Un error que tuvo el campeonato pasado. Plantel tiene, hay que tener cierta paciencia. El partido es muy bueno, porque Herrera encontró en cierta manera la fórmula con este Tigres, que ha mejorado, que con trabajo, con continuidad, con confianza, ha ido dando pasos hacia adelante. Viene de ganarle a Juárez, viene de victorias consecutivas, está a un punto de Puebla, o sea, va camino a acomodarse en los primeros puestos. Una Herrera que de a poco, y acá está un poco eso que siempre decimos, vamos a darle confianza al técnico, de a poco ha ido creciendo este equipo de Tigres. Y se nota una mejoría campeonato tras campeonato. Leve, perfecto, hay rivales, hay equipos enfrente que complican. Pero se nota que el técnico de a poco pone su sello y el jugador lo entiende. Y hoy Tigres va a ser un protagonista y un candidato. Es candidato Tigres, sin dudas, sin lugar a dudas. Y está cumpliendo las expectativas. Habrá que ver si queda primero, queda segundo, queda tercero, queda cuarto, pero seguramente va a estar en esos cuatro lugares e irá directo a la propia liguilla. Luego hay que ver qué pasa con Puebla Juárez, un Puebla puntero líder con un Juárez que tiene que sumar el equipo del Tuca. Empezó bien, pero ha perdido puntos en los últimos encuentros. Hay que ver qué pasa con León Monterrey, con el debut. Bueno, no va a estar Vucetich, tengo entendido que va a ser el técnico. Va a haber técnico interino. Hugo Norberto Castillo. Pero bueno, Vucetich estará observando a un Monterrey que tiene que reaccionar. El futbolista reacciona. El futbolista se va al técnico porque no le caía bien, por X motivo. Se va al técnico y dice, ojo, y ahora me van a mirar a mí. Pues si viene otro técnico y nos va mal, ya la culpa no es del técnico, es del jugador. Y el jugador lo sabe. Y el jugador es así. Cuando pierde y se va el técnico, después tiene que reaccionar. Y reacciona, comúnmente reacciona. Porque hay un cambio de aire, porque se acaba el técnico, porque dice después nos caen a nosotros. Si vienen dos técnicos, tres técnicos, y el equipo sigue perdiendo, ya no pasa por el técnico, pasa por los jugadores. Por eso la reacción existe y uno espera de Monterrey una reacción. Monterrey tiene plantel para estar arriba en la tabla y no estar hoy donde está. Es una vergüenza lo de Monterrey, una vergüenza. Tiene la mejor plantilla del fútbol mexicano. Por eso tiene que estar arriba. Y seguramente le va a hacer partido a León, que no es un rival fácil, ¿eh? El equipo de Holland es un rival complicado y que va a dar batalla. Así que una jornada interesante, que va a cerrar con el Santos ante el conjunto de Pumas. Este Santos ahora motivado por su triunfo conseguido ante la Máquina Cementera. Ante un Pumas que ahí está, como siempre, de la mano de Lilini, compitiendo, complicado, con un plantel que no le sobra el talento, que no le sobra el recurso, pero que se da siempre la manera, siempre encuentra la forma de dar batalla, de sumar puntos y de mantenerse también en puestos de privilegio. Porque Pumas, más allá de que se le escapó un poquito Puebla, sacó 6 puntos, hoy está sexto, está en buena posición. Y para Pumas estar entre los 8 mejores, sin duda, pensando en el desarrollo del campeonato, es buen torneo. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Lo dije el otro día y tengo que repetirlo, que no estamos aquí para hablar de política ni para hablar de guerras, un poco en alusión a lo que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania, algo lamentable. Pero sí tenemos que hablar de fútbol, y el fútbol de una manera tuvo una reacción, y en este caso la FIFA, a la propia decisión de apartar equipos y selecciones rusas de las competiciones. Dígase, la selección de la eliminatoria, y en este caso el Sparta de Moscú de la Europa League. Una FIFA que en las últimas horas trabajó de diferente manera, y trabajó mal, hablando un poco y claro lo que termina siendo la política, porque en primera instancia dijo, los equipos rusos, y cuando digo equipos me refiero a equipos o selecciones, o ucranianos, que tengan cualquier competencia, de aquí en más van a jugar fuera de sus países, o sea, en cancha neutral. Primera decisión, ¿correcta? Sí, correcta. Hay una zona bélica, hay una guerra, hay una invasión de Rusia a Ucrania, independientemente que en Rusia no hay hoy, el conflicto está en Ucrania y no está en Rusia, tampoco era conveniente jugar en Rusia. Bueno, sacan a Rusia, a Sparta de Moscú, a la selección ucraniana de su localía. Está bien, perfecto. Pasaron las horas y la FIFA dijo, Rusia puede jugar, pero no puede cantar el himno, no se va a llamar selección rusa, sino selección de la Federación de Fútbol, o sea, una selección que representaba a la Federación. Medio una cosa tibia, como hace la FIFA, política, como que quedo bien y no quedo bien. Sanciono, pero no sanciono. Saco, pero no saco. O sea, estoy en contra, pero los dejo jugar. Y esas son las cosas de la FIFA, esa política de la FIFA de quedar bien con alguien, pero no sancionarlo y sancionarlo a medias. Valoro y aplaudo lo que hicieron los polacos, lo que hicieron los suecos, los checos y muchos en Europa. Y especialmente digo los polacos porque Polonia es el rival de Rusia en el repechaje para el Mundial. Juegan polacos y rusos. El ganador enfrenta al ganador de la otra serie entre Suecia y República Checa. Y de ahí sale entre esos 4 un clasificado al Mundial. Bueno, los polacos dijeron no jugamos. Nosotros no vamos a jugar contra los rusos, no los presentamos. Y ahí la FIFA dio marcha atrás y dijo, ¿saben qué? La selección rusa queda fuera de competencia. Hasta nuevo aviso. Sí, hasta nuevo aviso. Espero que no avisen el 23 de marzo, un día previo al partido, que volvió la actividad. Esperemos. Por lo tanto, queda Rusia fuera de competencia. ¿Hizo lo correcto? La FIFA, sí, hicieron lo correcto. Había que sacar a Rusia de la competencia, independientemente que esto afecte a jugadores, a cuerpo técnico, a una afición, que nada tienen que ver con la decisión de Putin o con la decisión de Rusia de invadir Ucrania. O sea, se afecta a todo un país. Pero es un mensaje como para que llegue, si es que llega, a quien decidió ir a la guerra, invadir Ucrania, y de esa manera tratar de afectarlos por otro lado. Es una decisión más ligada a quedar bien que de repente estar convencido que se hace lo correcto de parte de la FIFA y de parte de Infantino. Ahora, había que sancionar, hay que sancionar. Hay que mandar un ejemplo, hay que mandar un mensaje. El mundo mira mal lo que está haciendo Rusia y por lo menos, bueno, son todas decisiones que van en contra de esta invasión o de esta guerra. El Comité Olímpico Internacional hizo lo propio. También estableció que no hay competencia donde van a disputar ningún deportista ruso. Y bueno, quedan marginados del planeta. Una manera de marginarlos. El planeta le manda un mensaje. Estamos en contra de lo que están haciendo. Por eso quedan marginados. Por más que algunos están pagando las consecuencias y no tienen nada que ver en todo esto. Por más que sean de nacionalidad rusa. Pero el fútbol tiene que actuar. Es muy importante el fútbol a nivel mundial y no puede mirar hacia otro lado. Acá lo que tendría que haber hecho la FIFA, porque acá es fácil decir la FIFA decidió. Y vuelvo lo mismo, ¿quién es la FIFA? ¿Quién fue la FIFA? ¿Gianni Infantino? ¿El Comité Ejecutivo? ¿Quién fue en la FIFA que decidió esto? ¿Quién lo decidió? Entonces, la FIFA tiene que tener nombre y apellido, es una persona. La FIFA es un organismo. Bueno, esa persona, que debe haber sido Gianni Infantino, tendría que haber hecho lo siguiente. Ir a una votación a nivel mundial. Que las 200 y pico de federaciones votaran. ¿Saben qué? Vamos a votar. ¿Están a favor de que Rusia dispute la eliminatoria o en contra? Seguramente iban a votar en contra. La mayoría iba a votar que no querían que Rusia disputara las eliminatorias. Y el mundo le manda un mensaje claro. Sumado a la FIFA, claro está, a la propia Federación Rusa. Acá lo cierto es que se hizo lo correcto después de dar vueltas, ¿eh? Después de sanción aquí, que no dejó jugar, que juegan fuera de su cancha, que no pueden cantar el himno. Fueron de a poquito, viendo cómo estaba el agua. A ver, estaba caliente, estaba tibia, estaba fría. Y fueron tocando el agua y viendo, tanteando el panorama. No se tiraron de cabeza, no fueron contundentes como tendrían que ser. Fueron como comúnmente se manejan, lamentablemente, en el fútbol. Con mucha política. Pero la decisión termina siendo la correcta. Por lo tanto, el Leipzig de Alemania pasa a la próxima ronda de Europa League. Afuera el Sparta de Moscú queda eliminado. Ellos dijeron que aceptaron la sanción, que no está de acuerdo, pero la aceptaron. Así que el Leipzig pasa a la próxima ronda de la Europa League. Y Polonia también se salva de esa ronda inicial contra Rusia. Pasa, digamos, a la final por un lugar en el Mundial. Y ahora habrá que esperar el ganador de República Checa con Suecia, que enfrentará a Polonia buscando un lugar en la próxima Copa del Mundo. Tema delicado, tema difícil, tema que a uno realmente lo entristece cuando en un 2022 hay que seguir hablando de guerras, de muertes, de invasión. Algo que parecía que había quedado en la historia. Pero bueno, lo importante en este caso del fútbol, que ponga su granito de arena, que mande su mensaje para que algunos por lo menos dentro, si les cabe, si les sienta en la cabeza, piensen, recapaciten, si les importa. Entiendo que es poco importante el fútbol para muchos de los que decidieron ir a la guerra, muy poco, pero presión por aquí, presión por allá, marginación por aquí, marginación por allá, puede llevar de repente a una decisión final. Por algo, Roman Abramovich, el dueño del Chelsea de Inglaterra, quien no es permitido que ingrese en Inglaterra por su amistad con Vladimir Putin, supuestamente va a negociar entre los gobiernos ucranianos y rusos para terminar con la guerra y volver a la paz. Hablamos de un hombre que maneja el Chelsea. Al fin y al cabo, el fútbol siempre está de la mano de todo, ¿vio? De la política, de las guerras. De una manera u otra, el fútbol siempre está involucrado y tiene mucho peso. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, algunas noticias, algunas novedades que se han dado en las últimas horas. Una vinculada con las eliminatorias y con el futuro del Chucky Lozano, quien tendrá, lamentablemente, según nos informan, una posibilidad muy amplia, muy alta de perderse los partidos eliminatorios con la selección, según reportes que llegan desde Italia. Todo parecía indicar que el Chucky iba a llegar a los partidos eliminatorios, pero parece que lleva más tiempo de recuperación de lo pensado en primera instancia. Por lo menos así lo publica hoy en la edición impresa Il Mattino. Y dice que el Chucky podría volver a jugar hasta abril y que la directiva del Napoli ya le habría avisado al cuerpo técnico de Gerardo Martino de cara a los partidos eliminatorios ante Estados Unidos, ante Honduras, ante El Salvador, que no va a poder contar con el futbolista. Es una lástima, México pierde un gran jugador, importantísimo, fundamental, clave en todo esto, porque es una zona que México no le sobran jugadores, una zona donde México no ha andado bien en ataque. Es verdad que tiene a Tecatito Corona y después por izquierda podrá poner a Orbelín Pineda, que tiene poco ritmo, podrá usar por derecha a Lainez, tiene algunas opciones, no es que no las tenga, pero independientemente de esas opciones que tiene, el Chucky Lozano es el futbolista más importante que hoy tiene México. Y hasta por encima del propio Jiménez. Jiménez, el que mejor recorrido ha tenido, pero ahí está el Chucky Lozano. El desequilibrio del Chucky es fundamental. Lo que le puede aportar a la selección es fundamental. Es verdad, también uno mira y dice, México va a jugar contra Estados Unidos, un partido bravo, contra El Salvador, contra Honduras, que Honduras viene muy mal, El Salvador, bueno, ya fuera de la eliminatoria, son partidos que igualmente tendría que sumar sin la presencia del Chucky Lozano. Pero lo ideal es ir con plantel completo, no dar ventajas, que nadie dé ventajas, porque una mala noche con Estados Unidos, una derrota con Estados Unidos, podría complicar el panorama. Y si bien va a ser muy difícil para Estados Unidos ganar en el Azteca, no es imposible, no es imposible. Y después llegan los fantasmas, llegan las presiones. Entonces, un jugador con la personalidad y el fútbol de Chucky Lozano siempre es bienvenido en cualquier equipo. Y México va a sentir, sin dudas, la ausencia del futbolista del Napoli. Por otro lado, otra noticia. A ver, el United busca técnico. Ya comenzó un exhaustivo proceso de búsqueda de un nuevo entrenador para la temporada que viene. Todos sabemos que el United despidió a Solskjaer a finales del año pasado y contrató al alemán, al Ralf Rangnick, que arrancó con este proceso para encontrar un nuevo técnico permanente. Por lo menos lo confirmó John Murtorf, director deportivo del equipo. En la reunión trimestral del equipo dijo, estamos ya llevando a cabo un exhaustivo proceso para firmar a un nuevo entrenador de forma permanente que será a cargo del equipo desde este verano, con el objetivo de volvernos a hacer luchar por los títulos domésticos y europeos. Uno piensa y dice la verdad, ¿Cómo perdieron tiempo? ¿Por qué Rangnick terminó tomando el equipo en la segunda parte del campeonato, donde no hizo nada? Habrá que ver cómo le va contra el Atlético Madrid, pero que independientemente que pasen de ronda, es un equipo que futbolísticamente no está para ganar la Champions. No le fue bien en la Premier, por más que está luchando por meterse en la próxima edición de Champions. ¿Por qué no empezar a ganar tiempo ya con el nuevo técnico, sacar conclusiones, ver jugadores? Porque el técnico que asuma, para él ahora es empezar de cero. Mientras que el otro técnico, el técnico si hubiese asumido antes, podía sacar conclusiones y decir, este jugador no funciona, este hay que cambiarlo. Y le servía estos 6 meses para conocer al ser humano. Puede que conozca al futbolista porque lo ve en video, porque lo ve en la cancha, pero es muy diferente al compartir, al uno a uno. Y el United perdió tiempo, regaló seis meses que habría que haberlos aprovechado cuando ya sabía que Rangnick pasa a ser director deportivo y nunca técnico. Pero no, el United hace tiempo que hace las cosas mal, hace mucho tiempo que las cosas las están haciendo mal. Lo hubiesen contratado, ya lo tenían. Y en estos meses el técnico llegaba al verano y decía, ok, listo, este plantel hay que sacar este, hay que reforzarse aquí, sacar conclusiones, que los técnicos demoran en sacarlas, porque esto es manejar a seres humanos. Antes de futbolistas son seres humanos, y esos seres humanos tienen sus caprichos, sus modales, sus vicios, y hay que conocer a cada uno, y lleva un tiempo en conocerlos. Lamentablemente el United sigue perdiendo tiempo, y así está. Una gran historia, pero que hoy no está en la mano con el presente. Copa Libertadores esta semana, partidos interesantes, a ver un rápido repaso. Hoy juega Fluminense Millonarios. Fluminense ganó en Colombia 2-1, hoy llega cómodo buscando meterse en la próxima ronda de esta Copa Libertadores. Ya entramos en la segunda ronda, fase 2 de la fase 3, que en los últimos 4 clasificados. Flu en Río de Janeiro tendría que no tener mayores inconvenientes en poder avanzar. La Universidad Católica de Ecuador recibe a Bolívar. Consiguió un gran empate el equipo ecuatoriano en La Paz. Ahora juega como local y bueno, tiene todo servido para meterse mañana miércoles en la próxima instancia. Gran triunfo de Olimpia de Paraguay 3-1 ante el Atlético Nacional de Medellín. Parece que va a dirigir Hernán Crespo al Atlético Nacional. Ahora juegan en Colombia el jueves. Va a ser duro partido para el conjunto paisa poder remontar un 3-1 ante el conjunto paraguayo. Olimpia con su historia, el equipo de Julio César Cáceres, está haciendo una muy buena Copa Libertadores y consiguió un gran triunfo en condición de local. Gran victoria de Plaza Colonia, que le ganó 2-0 al The Stronger como local. Ahora tendrá que ir a la altura, a Bolivia, partido duro, a aguantar el 2-0. Para Plaza Colonia, cada instancia que pase es una inyección económica estupenda, fundamental. Un equipo que de local, intentando el en contra, con 3 bajas en el partido de ida. Por lo tanto, Audax pierde a 2 jugadores, Estudiantes a 1 jugador. Fue expulsado Torres, Fernández, expulsado Marinelli en Estudiantes. Así que bajas para el encuentro revancha, donde Estudiantes está en condiciones de dar vuelta a la historia, pero no va a ser un trámite. También mañana miércoles, Guaraní ganó en Brasil, le ganó al América de Minas Gerais, que ojo, no es un equipo fuerte de Brasil, no es el Atlético Mineiro, es el América de Minas Gerais, un equipo que no tiene historia en Copa Libertadores. Guaraní de Paraguay fue y ganó de visitante. Ahora juega como local en Asunción, tratando de poder consolidar su clasificación, que sería muy buena. Quedaría primer equipo brasileño eliminado de Copa Libertadores. Ganó el Everton 3-0 como local a Monagas. Ahora van a Venezuela. Es muy duro para el conjunto venezolano remontar este 3-0 en contra. Universitario de Deportes perdió 2-0 en Ecuador contra Barcelona. Ahora tendrá que dar vuelta el resultado. También va a ser muy complicado para el equipo que dirigía Fabián Bustos, que se fue a dirigir a Brasil, a Santos. Y ahora Universitario tiene que remontar como local, un equipo con historia, pero no con un gran presente, por lo menos pensando en llegar a cuarto de final, a octavo de final de Copa Libertadores. Está muy lejos el conjunto peruano que, bueno, primero intentará llegar a la ronda de grupos y después hasta dónde aguanta. Un fútbol peruano que ha caído mucho a nivel Copa Libertadores de América y en lo que en algún momento lograron con el propio Universitario, alguna vez con Alianza Lima, alguna vez con Sporting Cristal, llegar a alguna final de Copa Libertadores de América. Pero bueno, un repaso rápido de esta instancia clave, revancha, donde van a quedar ya los finalistas, y 8 finalistas, y de esos 8, los 4 ganadores van a meterse en la ronda de grupos de la Libertadores, donde ahí ya se suman el resto de equipos. Algunos mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. A ver si la gente me ayuda con esto, La Nanis. Hernán, ¿por qué no activa sus mensajes en Twitter para poder mandarle mensajes sobre es así y punto? Estaría bien. Activar los mensajes en Twitter. Bueno, no sé si algo diferente que no hago. Yo los mensajes los tengo activados en Twitter. Tengo entendido que los tengo activados. Pero no sé qué es lo que tengo que hacer que no he hecho. La gente me escribe directamente en Instagram, lo puede hacer en Twitter, pero voy a ver si de repente activo mensajes de alguna manera de algo que no estoy haciendo. Le agradezco por sus mensajes. Dice Otoniel Delgado, claro que en algún momento la MLS puede ganar la Conca Champions. Si Atlas y Cruz Azul ganaron la Liga, todo puede pasar, pero el que la MLS llegue a ganar no significa que vayan a dominar y ganar todos los años como lo ha hecho la MX. Solo ganarán de vez en cuando. Estoy de acuerdo, pueden que ganen, todo en el fútbol puede cambiar en el fútbol. Hoy sí se puede ganar un año esporádico. Hoy no está la MLS para dominar el área. No está. Puede ganar un año, perder el otro, ganar uno, perder cuatro seguidos. Eso puede llegar a pasar. De ahí, a ser el mejor o a ganar con continuidad como lo ha hecho México, pasará mucho tiempo. No es imposible que acontezca, ¿eh? Puede pasar, pero mucho tiempo tendrá que transcurrir para que Estados Unidos domine el área. Digo dominar siendo el mejor como hoy lo hace, sin dudas, lo hace México. Dice Carlos, recién escuchando Es Así, punto, con nuevo sponsor, grande profe Pereira. Después escucho a ESPN Jorge Ramos. Exactamente, con nuevo sponsor, McDonald's que se sumó. Estamos bien, estamos creciendo, Gracias a ustedes vamos para arriba, Dice Jorge Sosa García Pereira, hola Hernán, buen día. Creo que si a Rusia lo suspenden de las competencias de la FIFA, EU, me imagino que EU está poniendo Estados Unidos, también tendría que ser suspendido, pues ellos son el origen del conflicto. Es así y punto. Estamos entrando en un tema delicado, No puedo decir eso, Yo no estoy de acuerdo con usted, pero bueno, hay cuestiones que uno no maneja, que no sabe, y tampoco me voy a meter en un tema a la política, A ver, en Instagram... punto. Por supuesto que no es culpa de él. No es culpa de él. Pero no tengo tiempo en esa respuesta, me disculpa, pero no va a ser culpa de él. Es toda una situación que está aconteciendo. Pero no periodista, de ninguna manera. Dice Manuel Gómez, estoy cansado, profe, de ver en todos los medios de comunicación deportiva que Chicharito ya dicen presión para el Tata. Pienso que el Tata que empezó hoy a dirigir, sus números y su experiencia hablan por sí solo. Basta ya de estar presionando al seleccionador mexicano. Y punto. Estoy de acuerdo, Manuel. Lo de Dinamarca se habla que tiene que ir a la selección. Cosa. Todos saben que Vela no va a la selección, nadie habla. Nada. Pero marcó uno, se hace referencia. Lamentablemente hay una herida con Chicharito que no termina de cicatrizar. Cuando cicatrice, ya cambiaremos el chip y ya dejarán de decir eso. Cicatrizar en el sentido. Que el propio Chicharito pasó, que Tata no dijo qué pasó, que John de Luisa no dice qué pasó. O sea, hay todavía una cuestión en el aire que no es clara. Todos sabemos lo que supuestamente pasó. Entonces, esto uno a otro, Martino dice poco, Chicharito dice poco, y tira palabras y no aclara nada. O sea, todo eso confunde. En vez de cerrar el capítulo, nadie ha cerrado. Por eso, cada vez que marquen la MLS, termina pasando esto. Dice Rostinei, quiero saber cómo en que Álvaro Morales actúa en televisión tirándole a Chivas, Pumas y Messi. Me parece que la crítica es exagerada, solo por tener ratings. Y en su opinión, ¿Pumas es grande o solo popular? Que los llamados equipos y solo 13 y 12 títulos de liga. América y Chivas respectivamente. Por último, el tema Acevedo. Hace una semana lo reventaban en redes sociales por las goleadas que ha recibido. Y ahora ya lo quieren en selección. Yo no tomaría como parámetro redes sociales, donde los que lo apoyan son más antiamericanistas que no quieren Ochoa. Dan su opinión sin ser objetivos y solo por joda. Es así y punto. Hay mucha opinión de las redes sociales que la verdad no sirve para nada. La gente actúa al momento, reacciona, escribe un mensaje, hoy una cosa, mañana escribe otra cosa, pierde el equipo y el técnico dicen que es un desastre, gana y es el mejor. No podemos reaccionar de esta manera. El tema de Pumas. Pumas es un equipo grande, no a la altura de América, no a la altura de Chivas. No lo considero la grandeza en cuanto a títulos, solo con títulos. Hay muchos factores para esa grandeza, convocatoria, historia, mucha grandeza, jugadores importantes que vistieron la camiseta. Hay muchos factores. Tiene que ver mucho con la convocatoria. Pumas es un equipo grande, pero no a la altura de los top. Que los hay, en toda la liga del mundo existe, en Argentina está River, Boca, después viene San Lorenzo, Independiente, Racing, que son grandes, pero no a la altura de River o a la altura de Boca. Vamos a España, lo propio, también hay equipos importantes, Atlético Madrid, pero no es lo que es el Real Madrid o lo que es el propio Barcelona. Bueno, lo propio, en esa segunda línea de grandeza, habría que colocar a Pumas. El tema de Álvaro Morales, mire, no estoy identificado en absoluto, para nada, con el periodismo que hace, para nada. Así que no me gusta. Y sí, es una cuestión de querer hacer ruido, una cuestión de querer... Le mando un mensaje por aquí que tenía que leer. Ah, acá está. Acá lo encontré. una cuestión de querer hacer ruido, ¿verdad? Trabajar para ratings, decir a veces lo que la gente quiere escuchar. No me identifico con ese periodismo, de poco análisis, muy poco análisis, mucho ruido y pocas nueces. Muy poco análisis. A ver, ayer tenía un mensaje que quería leerlo. Acá está, es este, sí. Acá está, Pablo Tamayac. Mandó un mensaje muy largo. Buenas tardes, señor Hernán Pereira. Primero felicitarlo por su programa. Me encantan sus análisis, aunque hay muchas veces que no comparto su opinión, pero lo respeto como lo de sus otros compañeros. Pero siempre tengo una curiosidad, ¿por qué le tira tanto al fútbol de los Estados Unidos? Porque me parece que es muy oportunista sus comentarios cada vez que juega un equipo de la MLS con uno de la MX. Ahí yo le respondo, oportunista porque hablamos cuando juegan, si no hablamos no juegan. Oportunista tiene que ver, los equipos de la MLS ganan y pierden con equipos mexicanos, ganan y pierden. Cuando hay que decir cosas a favor se dicen, en contra se dice. Oportunismo dentro de los comentarios se hacen porque los equipos están jugando ahora con CACAF Champions League. Cuando no juegan no hablamos. Usted solo viene a decir qué victoria de la MX. Bueno, la MX viene dominando por 15 años consecutivos. No es una opinión, es información. Por 15 años consecutivos viene ganando con CACAF Champions League. No es un invento, ¿eh? No es un invento de Hernán Pereira, es una realidad, Pablo. Pero nunca lo escucho analizar equipo con equipo. Bueno, me voy a poner equipo, le puedo analizar equipo por equipo. El otro día vi a Chicago Fire contra el Inter de Miami. Cuando miro los jugadores de Chicago digo, qué jugadores, ¿eh? Tiene a Shaqiri, qué bien. Y algún otro futbolista de nombre. El resto, jugadores desconocidos, ¿eh? Que ni usted lo conoce, ¿eh? La mayoría jugadores desconocidos o jugadores que no han tenido una trayectoria de decir, no, qué buenos jugadores consolidados. Jugador con jugador, ¿por qué muchas veces viene lo mejor de los equipos de la MX con un equipo de la MLS? Y es obvio que pierde el equipo con menos talento. Siempre habrá excepciones. O sea, usted me está diciendo que México tiene más talento y que por eso pierde la MLS. Bueno, entonces me da la razón. No entiendo. Pero me gustaría preguntar también por qué critica tanto a los jugadores que pagan sus pasajes para ir a buscar un sueño a Europa. ¿Acaso ya no son estado... es que no escribe la gente. ¿Acaso ya no son estadounidenses porque pagaron sus pasajes? Y para terminar, ¿a cuántos partidos de la MLS usted ha ido sin que lo hayan mandado por trabajo? ¿Cuántos? ¿Cuántos partidos mira cada semana? Porque lo escucho decir todo el tiempo que nada sirve de lo que hay en la MLS. Yo como seguidor del Galaxy desde el 97 he visto muchos avances temporada tras temporada de la liga, aunque mi equipo ha dado lástima las últimas temporadas. Perdón, Hernán, si lo incomodé con mi comentario. Perdón, Hernán. No, para nada. No me incomodó para nada. Pablo, nada, me costó un poco la lectura. En algunos aspectos me costó la lectura, pero tranquilo, Pablo, ya está. A ver, le quiero responder sobre lo siguiente. Cuando ustedes ven la parte mala, piensan que todo es malo. El tema de los pasajes, yo voy a contar la historia muy clarita que la he contado. Yo con gente me manejo en el mundo del fútbol, conozco gente de fútbol. Me enteré de muchos jugadores que con el sueño de llegar a Europa se pagaban el pasaje y se iban a Europa. Cuando yo lo conté son Jorge Ramos y su banda, porque aparte me dieron datos y nombres de muchos jugadores que fueron muy jovencitos a Europa. No sé, Sargent, uno de ellos. Richard, el central del Bayern, es otro. Que no digo que se pagó el pasaje, no se lo pagó, no lo sé. Yo dije que se iban por sus propios medios a golpear puertas. Está el arquero que atajó para Estados Unidos en la final de la Nation League, los penales, también. Se probó aquí, se probó allá, probó en un lado, se probó en el otro. ¿Qué pasa? Yo lo dije al aire y Jorge Ramos especialmente se burló de mi comentario. Se burló de mi comentario. Ah, que se pagan el pasaje, bla, bla, esto, lo otro, ¿cómo se van a pagar el pasaje? Cada jugador que es transferido ahora, él se burla de mí. Diciendo, ahora se paga el pasaje. Yo no me estoy burlando de los jugadores. Al contrario, destaqué lo que hacen los jugadores. Que no vengan a engañar que los jugadores estadounidenses pasan a Europa porque son todos transferidos cuando muchos de ellos fueron formados en Europa. No es que las academias de Estados Unidos ahora son las mejores academias del mundo y forman talentos espectaculares. No, ellos, estos jugadores, se han ido a Europa y se han formado en Europa, muchos de ellos. Ahora sí, algunos aparecen, son transferidos. El caso de Pepi, por ejemplo, y sí, entraría dentro de los jugadores que formó la MLS. Pero hay muchos que no. Weston McKennie no lo formó la MLS. Christian Pulisic no lo formó la MLS. Gio Reyna no lo formó la MLS. Eso es lo que yo digo. Digo realidad. No tengo nada en contra de la MLS. Digo realidades. Realidades. Pero después, cuando ven una selección con Serginho Dest ni jugó en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que digo. Después dicen, no, qué bien la MLS. Porque Serginho Dest, porque Pulisic, porque Weston McKennie, porque Richard, porque este y el otro. No. Son jugadores que no han pisado la MLS, muchos de ellos. No la han pisado. Eso es lo que digo. Y algunos, ellos u otros, se pagaron el pasaje, pero yo no me burlo que se pagaron el pasaje. Yo lo destaco. El que se burla es mi compañero, que hace 20 años vino a decir que va a ser la mejor liga del mundo o las mejores ligas del mundo. Y yo dije, para ser la mejor liga del mundo, primero que sea la mejor liga de CONCACAF. Entonces, viene a vender mucho humo. Y parte es verdad que la MLS está creciendo. Yo no desconozco eso, ¿eh? Y me alegro muchísimo. Pero, ¿sabe qué? Vamos despacio. Primero que dominen CONCACAF. Y no han podido dominar CONCACAF. Eso es lo que yo digo. No tengo nada en contra de la liga y me alegro. Pero no puedo vender humo. Engañar a la gente. Engañar a ustedes como algunos vienen a engañar. Ahora, que va hacia adelante, va hacia adelante. Que da buenos pasos, ha dado buenos pasos. Yo no lo critico. Eso no lo critico. Pero bueno, espero que le haya quedado claro el tema y le agradezco mucho por la sintonía. ¿Cuántas veces pagué un pasaje? ¿Cuántas veces pagué una entrada? Nunca pagué. Y de vez en cuando veo algún partido. Veo más partidos del Inter, tampoco veo muchos. Dice Joao Martínez, buen día Hernán. Sabe, el otro día escuchando el programa, un oyente decía que le enseñara a José del Valle y usted contestaba que ya le enseñó y no aprendía, o algo así. Para mí que José es el Jürgen Damm, porque tantos años con los mejores y no aprende. Ya cambiando de tema, ¿será que hoy es el último partido de Solari en el América? Veremos qué pasa. La sensación, tengo sensación que América gana. Mi sensación es que América gana. Tengo esa sensación, pero bueno, vamos a ver qué pasa. José Ríos, saludos profe Pereira. El fin de semana me tocó viajar de Denver a Los Ángeles para visitar el estadio Los Ángeles FC y no me decepcionó. Esta liga va creciendo y se está estableciendo de forma increíble en organización, espectáculo, afición, experiencia, etc. Aunque seamos realistas, que en la cancha se notan las carencias técnicas de ciertos jugadores. Pero en general la MLS es un ejemplo de cómo echar a andar una liga. Abajo le dejo el link de un pequeño blog del estadio por si gusta verlo, profe. Saludos de Denver. Es así y punto. Gracias, José Río. Le agradezco mucho. Y usted lo definió muy bien. Es una liga que crece, que tiene muchos estadios, que tiene una gran infraestructura. Tiene hoy el poder económico de un país muy fuerte como Estados Unidos. Eso ayuda. Y hay una organización y las cosas se están haciendo bien en la liga. En la cancha, en el campo de juego, todavía se ven carencias. De acuerdo. Y tiene que mejorar muchísimo. Y eso es lo que he mencionado en muchas ocasiones. Pero en contra de la MLS, en contra del fútbol de este país, no tengo nada. Por cierto, se los dije y lo vuelvo a decir, no he comprado entradas nunca para ver un partido de la MLS. No lo recuerdo, capaz que lo hice, pero no lo recuerdo. Creo que nunca lo hice. Pero sí compré para ver a Estados Unidos contra Panamá. Y me gasté como $700 y más para llevar a mi hija y a la familia. O sea, cuando tengo que gastar, la gasto. No siempre voy de arriba, no siempre voy pidiendo que me regalen las entradas. Pero elijo las batallas. Hasta mañana. Es así y punto.